Estoy reunido con Mariluz Díaz. Ella es ingeniera que ha trabajado mucho en túneles. En este momento está haciendo la interventoría para la estación de para la construcción del bypass de la estación de bombeo de Britalia, que queda en Bogotá. Mariluz, te cuento. Esta es una investigación para la Universidad de FIT. Yo estoy en el programa de la maestría en gerencia de proyectos y pues esta entrevista necesito que sea grabada, necesito tu consentimiento.
Sí.
Ok, muchas gracias. Mariluz, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, has trabajado con microtuneladoras en BESAC, cuéntanos un poco sobre eso.
Inicié trabajando en el 2013 haciendo microtúneles con BESAC Andina. Trabajé con ellos inicialmente el proyecto del deprimido de la calle 94. Fueron aproximadamente 1.500 metros en microtúnel con máquinas AN y EPB. De ahí fuimos al proyecto con Mario Huertas en la 170, también fue como kilómetro y medio, también con las dos máquinas, con AN y EPB. Después estuve trabajando en un proyecto corto en Parques Villas de Granada, fue para Amarillo, un colector que necesitaban hacer, también fueron como aproximadamente 700 metros con la ADN. Colaboré ya en otros proyectos también a BESAC de otros compañeros también en el colector de Fontibón y estuve en el de Calle Sexta, también en una obra que se hizo con ISEIN para desviar un alcantarillado de lluvias porque pues sobre ese sector iban a quedar las estaciones de Transmilenio de Calle Sexta.
Okay. Muy interesante, muchas gracias. Pues de este cuento, la investigación es sobre los beneficios socioambientales de las tecnologías sin zanja. Entonces, por ejemplo, en la parte socioambiental, ¿qué has notado tú del manejo que has tenido como residente en esos tramos de microtúnel? ¿Cómo han logrado esos tramos o esa tecnología reducir el impacto que hubiera sido a las personas y al medio ambiente? Si se hubiera hecho, por ejemplo, en zanja abierta.
Pues el impacto es muchísimo menor, o sea, sí se impacta también el medio ambiente y se impacta la comunidad, pero el impacto no es tan grande como cuando se trabaja en zanja abierta, porque ya pues impactamos puntos específicos o puntuales donde se trabaja para hacer los pozos o las lumbreras para hacer las salidas de las máquinas y la lumbrera que es un poco más pequeña que ya es el rescate de la máquina o el pozo de salida. Obviamente, pues no se afecta el recorrido del este, pues porque no se trabaja zanja abierta, no hay materiales. Uno es el polvo, la contaminación visual que es pues, tener todos los materiales ahí encima, ambiental, pues cuando llueve y obviamente el material que va saliendo de la excavación, pues crea sus lodos, sus residuos que van llegando a los sumideros, van tapando las otras tuberías. Entonces, todos estos impactos se minimizan, no un 100%, pero sí los minimizamos, yo pensaría que casi un 90%, ¿sí? Porque en la lumbrera que se hace, pues donde se hace el lanzamiento, que se instala el desarenador y eso, pues ahí sí tenemos manejo de lodos y esto, pero obviamente pues se hacen de una forma que no sea tan impactante para el medio ambiente ni para la comunidad. Entonces, pues se manejan con tanques y se llenan los tanques que después se van vaciando poco a poco, o bien sea los carro tanques que vienen y se llenan los lodos, o si el lodo ya es un poco más seco, pues se cargan en volquetas y se van a su centro de disposición de material.
Ok, en esa experiencia que has tenido en Bogotá, ya que es una de las ciudades con mayores problemas de movilidad, de los tramos que has tenido, ¿cómo has visto que de pronto ha contribuido con la mejora en la movilidad?
Pues con la mejora en la movilidad, pues cuando se llega y se construye, pues como toda obra impacta, O sea, en el inicio es un impacto grande, obviamente, pues porque se cierran las calles, hay más trancones, más desvíos y esto, pero el tiempo es más reducido también. O sea, cuando tú trabajas una obra zanja abierta, la trabajas un mes, dos meses, tres meses, ¿sí? Obviamente estos tiempos se reducen cuando es con tecnología sin zanja, con microtúneles, porque ya el tiempo se reduce a la mitad o muchas veces a un 30% de lo que se va a afectar, pues, la comunidad, la vía, todo.
Ok, muchas gracias. De pronto, ¿algún cruce de alguna avenida o una vía más importante que haya sido, por así decirlo, salvada de la zanja abierta, o sea, y se haya pasado subterráneamente con el microtúnel? ¿Alguna experiencia que hayas tenido?
En calle 94 nosotros construimos, retiramos la red de servicio del colector de calle 100, que fue un colector de lluvias, y una parte del de negras que iba por la NQS. ¿Sí? En el momento de construir el deprimido, pues esa red tocaba entrarla al barrio Chico, que fue la parte que se afectó. Y tocamos en la NQS, en la 93, como a la mitad del carril de la avenida. Obviamente, pues se hizo el cierre con todos los permisos, PMTs y todo esto, y se hizo tal cual como se planteó a la Secretaría de Movilidad. Pues gracias a Dios no tuvimos ningún problema ni nada. Ese pozo fue un pozo de rescate y todo, gracias a Dios, pues salió bien.
O sea que en realidad redujeron, ¿cierto?, en gran medida el impacto, porque al ser una zona de rescate no tienen que trabajar tanto tiempo en él.
No, estos pozos de rescate o las lumbreras de rescate, las máquinas son más pequeñas, ¿sí? Son de dimensiones más pequeñas, entonces no generan tanto impacto en los carriles para la movilidad. En ese momento tomamos tal vez como carril y medio de cuatro carriles que habían. Si estábamos como en la mitad de los dos, obviamente, pues para nosotros, para la entrada y la salida, tuvimos unos tiempos, y pues siempre con el paletero dándonos paso peatonal para llegar a ese punto, pero se pudo manejar perfectamente, y eso duró 15 días desde el momento que se cerró, se construyó, llegó la máquina, se rescató, volvió, se cerró. 15 días aproximadamente el trabajo ya como microtúnel. Ya enseguida que nosotros ya retiramos la máquina, quedó la tubería ahí, ya entró el contratista, que es con KIAIA, construyeron su pozo de inspección, que creo que se demoraron también alrededor de como 10 días, y fue muy, muy rápida la intervención en la avenida.
Claro, muy, muy, muy importante.
Sí.
Si de pronto hubieran utilizado zanja abierta en este proyecto, ¿cuánto tiempo más o menos hubiera podido tardar en tu experiencia?
Uy, había sido por lo menos de unos 3 meses, porque las losas de la NQS son losas en MR45 que estaban en ese momento, y a la edad que tenían las losas ya eran concreto casi de 10.000 PSI y estaban bastante duras. O sea, la demolición de la losa para el pozo de rescate fue bien demoradita. Y pues obviamente si hubiera sido a zanja abierta, eran como más o menos unos 20 metros, pues nos hubiéramos demorado mínimo unos 3 meses.
Más los compromisos con movilidad.
Exacto, más todos los compromisos, más los cierres, porque de los 4 carriles hubiéramos cerrado casi 2.5 para llegar al punto y eso. Entonces sí, claro, obviamente sí se reduce bastante el impacto en movilidad ahí.
Ok, y en esa experiencia que has tenido hasta ahora iniciando ese proyecto de el bypass de Britalia, que también se interviene con microtúnel una parte y con overboring, ¿qué beneficios has visto que se tienen en los tramos de versus la zanja, cierto?
Pues el impacto ambiental y el impacto a la comunidad. porque vamos a cruzar también pues unas avenidas, no son muy importantes las avenidas, pero sí son calles interbarriales donde cruzan el SITP, o sea, bastantes buses de servicio público. Entonces es la ruta de varios buses de barriales, entonces sí, obviamente se mejora ese impacto de tener que cerrar la calle, los buses tener que dar vuelta, porque son barrios que sus calles no son cuadriculadas, por decirlo así, sino aquí en el sur las calles tienden a tener otra forma diferente. Entonces, para que tú puedas llegar a un punto, pues por esta calle en la que va este colector, es una calle rápida, pero si tienes que llegar, empiezas la calle y vas a donde se termina para poder llegar allá por otro lado, tienes que dar una vuelta terrible para llegar allá. Y las calles todas no son del mismo ancho, las avenidas no son del mismo ancho, sino son callecitas que son entre de anchos de 3.50, a veces 3 metros, donde no cabe ni siquiera pues el colectivo.
Así es.
Entonces genera pues bastante impacto a la comunidad y pues a los otros y al sector prácticamente, porque como por allí pasan las rutas del CIP, pues obviamente le cerramos la avenida y pues vamos a generar un impacto grande. Entonces esta tecnología Senzanja lo que nos ayuda es a no generar esos impactos y a minimizar hasta donde más se pueda el impacto de la comunidad. Y la comunidad en este sector de Bogotá pues es bastante delicada, porque pues ellos a veces no están conformes con los trabajos que se hacen, como hay otras personas que sí, entonces es delicado de trabajar.
Claro. Cuéntanos un poco sobre la experiencia que han tenido con la construcción de los pozos para las máquinas Senzanja.
Bueno, este proyecto arranca con un nivel más o menos como de más o menos 8, casi en la planta de tratamiento, digo en la planta de bombeo, a terminar cruzando el río Tunjuelo, que terminamos como casi a 18 metros. Entonces tenemos casi como 10 metros de diferencia. Y así mismo nos ha pasado con la construcción de los pozos. Entonces hemos encontrado pues que cuando llegamos a los 5.20, a los 5.60 de profundidad, ya encontraron un estrato de arena, como unas arenas licuadas, con un nivel freático muy alto, y empiezan a fallar en su estabilidad un poco si no lo saben manejar, que es lo que ha pasado. Ya en el quinto anillo, los anillos son más o menos de 1.20 cada anillo, empiezan a fallar por estas arenas, y si el constructor, el maestro no sabe trabajarlos, entonces el pozo empieza a perder su verticalidad, que es lo que ha pasado, o lo dejan muy muy libre, no lo sostienen ni lo trancan o lo tienen de alguna forma, entonces al otro día se van y cuando llegan ya se ha cabeceado para algún lado.
Así es.
Pero es por el proceso constructivo que no lo tiene muy claro la persona que lo está haciendo.
Okay. ¿Y qué tal? Pues ya que los pozos son lo más cercano a mirar cómo hubiera sido este proceso con una zanja, ¿qué opinas si los tramos hubieran sido toda la longitud en todos los tramos, con estas zanjas a esta profundidad y con estas arenas licuadas?
Terrible. Terrible, terrible, porque el entibado obviamente pues no nos va a llegar a los 18 metros. O sea, no hay un entibado que llegue a los 18 metros. No lo tenemos.
¿Y para ese tipo de material?
Y para ese tipo de material, trabajando en estas arenas que con ese nivel freático tan alto, no lo hay.
Sí, o sea que básicamente esa tecnología es la más adecuada.
Sí. Realmente sí, esta tecnología Senzanja es la más adecuada para este proyecto.
Cuéntanos un poco lo que sucedió entre el tramo, entre los pozos 3 y 2, que estaba mincando con una máquina de overboring.
El estudio inicial de suelos arrojaba que íbamos a trabajar sobre unas arenas. Desconocíamos porque pues realmente nos faltó un poco de supercasia a todos en investigar qué cimentación tenía el hay un colector de aguas lluvias que vamos en este tramo vamos casi paralelos, pero en algún punto no lo cruzamos por debajo del colector de 1.40. Estos terrenos hace muchos años atrás eran lodos y suponemos que en el momento que construyeron el colector de 1.40 arrojaron muchísimo rajón, ¿sí? Bloques de piedra para estabilizar el suelo y mejorar la cimentación de este colector. Como nosotros vamos por debajo del colector, nos hemos encontrado con todo ese rajón. El escudo de la máquina lo ha encontrado, el que ha podido lo ha triturado o lo ha fracturado el rajón hasta poderlo mandar por el auger de la rezaga allá al pozo de salida. Pero si llega un momento en que ya ellos la máquina no rompe todos los bloques, y lo que hizo fue ir empujando los bloques, los empujó hasta que se creó una pared de roca que no la pudo mover más, y ahí se quedó la máquina.
Ok, ¿y qué piensas de pronto desde la etapa de diseños, cómo se hubiera podido atacar esa parte? ¿Qué se hubiera podido mejorar?
Pues tanto en el diseño, no, sino yo pienso que ya en el momento constructivo, o sea, lo que te decía, faltó investigar como un poco más o hacer unos sondeos un poco más cercanos entre los tramos, pues para mejorar el tener una visión más amplia de qué suelo nos íbamos a encontrar realmente.
Ok. ¿Y por qué te parece que debe ser más de la parte del proceso constructivo y de pronto no tanto desde el estudio de suelos?
En la parte de diseños normalmente pues vienen, hacen unos sondeos y con eso se van ya pues para el diseño, ¿sí? Pero cuando tú ya entras a construir, empiezas a mirar, y con la sola construcción de pozos, cuando a ti ya te estrato te cambia o empieza a variar, entonces ya uno empieza a sospechar qué está pasando con el suelo o por qué el suelo se está comportando de esta manera o de esta otra forma. Entonces ya tú en el proceso constructivo, por eso digo, es que en el proceso constructivo es donde uno como que se pellizca y dice, venga, hagamos un análisis más profundo o miremos a ver qué suelo nos vamos a encontrar para tener una certeza de qué máquina o qué herramienta vamos a usar.
Ok, en ese aspecto, ¿qué máquina hubieran sugerido ustedes para
un pie-jacking? Un pie-jacking, y que tuviera, o sea, si hubiera sabido desde el principio que teníamos, nos íbamos a encontrar un suelo rocoso, pues se le solicitaba a la persona que es de contraataque, pues que tuviera una cabeza de corte para demolición de roca y a su vez pues arena, porque pues todo no va a ser roca, pero también se va a encontrar arenas, entonces una cabeza mixta.
Okay, y entonces en esta parte, ¿cuál solución encuentran para esto? Bueno, ante la situación dada.
Pues ante la situación dada en este momento no se tiene certeza de qué se va a hacer hasta no terminar con una programación que ellos tienen para dar tiempo a ver si estas rocas son fáciles de mover o le pueden quitar el escudo que tiene adelante y puede continuar. O finalmente se rescata la máquina. Eso lo sabemos hasta mañana, a las 9 de la mañana, que fue el tiempo que ellos pidieron para saber qué acción se toma.
Ok, y en tu opinión, si la máquina se rescata, ¿cómo piensas que terminaría en el tramo?
Lo adecuado sería terminarlo a zanja abierta.
Zanja abierta, y ante esas profundidades también.
Sí, o sea, ¿por qué a zanja abierta? Porque estamos como a 8 metros, cortando como a 8 metros, podemos manejar perfectamente un entibado tipo crink, que son los tableros, se adecua al ancho y es un entibado más tecnológico y pues deja manejar mucho mejor a esa profundidad. Y la persona que se vaya a meter, obviamente, a la profundidad, a hacer la limpieza de la excavación instalar la cama de la tubería y hacer la instalación de la tubería, pues está muchísimo más segura que con un entibado de láminas.
Ok, y ante nivel freático que
presenta... Y ante nivel freático, pues todo el tiempo agua, el estar con las bombas retirando el agua.
Ok, muchas gracias, yo creo que con eso concluimos la entrevista.
Ok, gracias a ti.
Ok, muchas gracias.